Grazie, Nicolucci. Per Signor Crucis e i nemicis nostri, se verano sois noster, in nome del Patris, Fili e Spiritus Santo. Amen. Signor mio e Dios mio, creo firmemente que estás aquí, que me ves y me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer recordábamos el pasaje del ciego que fue curado por nuestro Señor Jesucristo de modo milagroso en dos momentos, y que lo primero que aquel hombre ve es el rostro de Jesús. Sabemos que esa será también nuestra ocupación en la eternidad, contemplar para siempre el rostro de Dios. Jesús en las bienaventuranzas nos habla de cuál es la condición para ver el rostro de Dios. Nos dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Como si nos dijera: ten tu corazón limpio y entonces Dios será tuyo, tendrás este premio enorme que te permitirá verlo en la eternidad a través de la luz de la gloria, y que te permitirá verlo en la tierra cuando tu fe sea iluminada por los dones del Espíritu Santo. Pero la condición es que tengas limpieza en tu corazón, que purifiques tu corazón. A veces podemos decir que en nuestra vida espiritual no acabamos de meternos en las cosas de Dios, o que constantemente se nos pierde Jesús, que a pesar de repetidos esfuerzos muchas veces no lo escuchamos, y podríamos nosotros pensar si hemos hecho la purificación de nuestro corazón para poder ver a Dios, para que nos ocurra aquello que les ha sucedido a tantos santos que lo veían en todas partes. San Francisco de Asís, por ejemplo, lo veía constantemente en la naturaleza, en los animales, en el agua, en el sol, en la luna. A veces casi decía que ya no le recordaran tanto a Dios porque pues sentía con demasiada fuerza su presencia. O el cura de Ars, por ejemplo, lo veía en el sufrimiento de los pecados, en el sufrimiento de los pecadores. Muchas veces el cura de Ars lloraba con los pecadores porque comprendía el dolor del corazón de Jesucristo. Tenía una piel muy fina para percibir a Dios en todo. Yo tendría que decir, Señor, limpia mi corazón porque no te percibo, a lo mejor no te encuentro en la Eucaristía, ni te encuentro en mi oración, ni te encuentro en los sucesos, y me voy cerrando a tu gracia. Y cada vez a lo mejor tengo una visión más humana, o tengo un juicio más crítico, y no eres tú el que eres mi constante referencia. No santifico los caminos de la tierra en los que has querido que yo transite, porque se me borra tu presencia. Limpia mi corazón, purifica mi corazón. Y este autor, Benedict Bauer, que pues, escribió unos libros muy buenos de lectura espiritual, dice que la pureza de corazón es como un cuadrado que tiene cuatro necesarias purificaciones para que ya la parte más profunda quede purificada, la parte del yo profundo del hombre. Dice que la primera pureza es una pureza de conciencia. Aquí podríamos nosotros hacer un poco de examen y decir si siempre tenemos pureza de conciencia, es decir, rectitud de conciencia. Si siempre aceptamos lo que nos dice la conciencia o lo que nos dice Dios a través de nuestra conciencia. Que muchas veces nosotros sentimos una emoción y tenemos tres posibilidades. Dios me da esta emoción, le digo que sí. Dios me da esta emoción, le digo que no. Y la tercera posibilidad es decir, Dios no me da esta emoción, es una ocurrencia mía, y por lo tanto me cierro a esa emoción porque no tengo rectitud de conciencia, porque tengo hipocresía, porque tengo falsedad, porque no quiero muchas veces oír esa voz interior. Y tendría que decir, bueno, pues si me estás pidiendo esto, ¿lo hago o no lo hago? Pero no digo que no me lo estás pidiendo, porque me autoengaño. Y entonces Dios no está ahí porque Dios está siempre en la verdad. Lo que sea, por ejemplo, no sé, Dios me invita a que haga esta penitencia. O Dios me invita a que, no sé, que haga este plan de apostolado. O Dios me invita a que hoy tengo que acudir a un medio de formación. Bueno, pues tenemos esas posibilidades, es decir, no voy al medio de formación, no hago la mortificación o no hago este plan apostólico. Pero lo que sería muy triste sería decir que mi conciencia me está diciendo otra cosa. Mi conciencia me está diciendo que no pasa nada, que a lo mejor debería yo ir, pues no sé, a esta, lo que sea, película, porque pues me justifiqué, me autoconvencí. Y entonces voy teniendo el peligro de deformar un poquito mi conciencia, de no ser absolutamente sincero. Y entonces, con esa deformación, empezar como a justificar algunos malos hábitos. Pues no sé, es que la culpa de que yo tenga mal carácter, pues es tal enfermedad, o tal persona, o tal situación, cuando pues la culpa de que tenga yo mal carácter es mi soberbia. Ya puse como un parapeto, como una autoconvencimiento. ¿Cuántas veces? Pues no sé, quizá nosotros vivimos en un país donde la gente está muy acostumbrada a hacer trampas y es una gran pena, y podemos acabar nosotros también pues teniendo estas deformaciones que el Señor al final nos las reclame. Por ejemplo, ¿cuánta gente, no sé, como que hace muchos fraudes, muchas trampas en cuestiones de dinero, muchas cosas que son oscuras en lo que se refiere a lo que sea, a los impuestos, a las deudas? Y muchas veces la gente se siente como orgullosa de haber hecho aquello. Y cuando tendríamos que decir, ¿no te das cuenta de que se te puede ir deformando la conciencia? ¿De que puedes ir perdiendo la claridad de la escucha de la voz de Dios? ¿De que, pues, el pecado contra el Espíritu Santo es precisamente aquel pecado contra la verdad, aquel pecado que tenían los fariseos que le decían a Jesucristo, tú estás endemoniado? Estaban llamando endemoniado al mismo Dios. El pecado de llamar mentira a la verdad y verdad a la mentira. Por eso, pues en nuestra oración siempre tenemos que pedirle al Señor que queremos escuchar su voz, que no queremos buscar justificaciones a nuestras situaciones personales, que queremos que nos diga exactamente lo que piensa de nosotros. Que, pues, no sé, que nos acostumbremos a la charla fraterna o en la confesión, pues realmente a decir nuestras faltas personales, aquello que nos haya dicho el Señor en nuestra luz de la conciencia, no las justificaciones o las faltas de otras personas. Porque sabemos que si no, pues como que la vida espiritual no progresa, el alma se atora. La identidad con Jesucristo implica identidad de quereres profundos. Yo tendré que decir, pues Señor, si hago algo que no te gusta, por lo menos voy a tener la conciencia de saber que no te está gustando. Si hago algo que no te gusta y yo estoy convenciéndome y justificándome de que sí te gusta, pues voy a seguir haciendo aquello y voy a seguir dándote este disgusto. O sea, no agradándote, yendo por otra parte. La esencia del amor, como sabemos, es querer lo mismo y no querer lo mismo. Pues podemos decirle, quiero escuchar tu voz, no quiero endurecer mi corazón, dame esta primera conciencia, esta primera pureza, que es la pureza de conciencia. Podré, pues quizá rectificar un poquito mi rumbo cuando sea como muy dócil, como una piel sensible a cualquier luz de Dios, cuando no caiga en ninguna mentira. La segunda pureza es la pureza de la vida afectiva, que propiamente podría llamarse la pureza del corazón. La pureza de las adherencias, de cualquier adherencia del corazón, como nos recordaba la liturgia de la palabra del domingo pasado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. O sea, tu corazón es todo para Jesucristo. Ten cuidado que no se te apegue a otras realidades, sobre todo ten mucho cuidado que no se te apegue al yo, de que no digas, pues la verdad es que tengo un tan gran amor a mí mismo que muchas veces me oscurece lo demás. Y entonces ese amor a mí mismo está queriendo como afirmarse de muchas maneras. Tengo una gran vanidad, por ejemplo. Una persona tremendamente vanidosa, que cuida muchísimo su apariencia externa y que cuida muchísimo nunca quedar mal, nunca ser el ridículo, no perder la figura, no perder su estatus, no perder la consideración que otras personas tengan de ella. Entonces podré decir, a lo mejor, Señor, te estoy cambiando por mi yo. Tengo muy alto mi ego. Y todo mi corazón tiene que ser para ti. Tiene que estar limpia mi vida afectiva para amarte con el 100% de mi corazón. Que seas tú siempre el número uno en mi jerarquía. ¿Qué cosa quieres hacer? Pues lo que tú quieras, Señor, lo que a ti te agrade. Solo quiero tu gloria. Incluso como sabemos, pues, Señor, hoy en el Evangelio que leeremos en la misa, pues habla con mucha fuerza. No puede ser mi discípulo el que no me antepone a sus padres, a sus hermanos, a sus bienes. Y podríamos decir, y esto en la práctica, me importas tú mucho más, Señor, que cualquiera de los bienes materiales o la suma de todos ellos, o me importas más que mis hijos o que mis padres, o que mi marido, o que el resto del mundo, y de verdad pongo mi corazón en ti, no quiero adorar a ningún otro Dios, no quiero adorar al Dios dinero, o al Dios poder, o al Dios salud, o al Dios, no sé, bienestar material, al Dios comodidad. Mi corazón para ti. Muchas veces se traduce, oye, ¿qué cosa te gusta más que estar con Dios? ¿Dónde disfrutas más? ¿Qué atractivo supone para ti algo mayor pues a tu comunicación con Jesucristo, a tu comunión, por ejemplo, a tus ratos de oración. En la práctica es Dios lo primero. Se refleja en que jamás por ninguna razón relegas las normas, porque son los encuentros, las citas de enamorado, de alguien que te ha robado el corazón absolutamente, de que lo has ido purificando de otros afectos o de otros gustos. ¿Cuántas veces la gente dice, en unas ocasiones dicen, pues estoy, no sé, picadísimo con una telenovela? ¿No crees que sería un ejercicio muy bueno de desprendimiento que no vieras esa telenovela? ¿No le podrías dedicar al Señor la media hora o la hora que dura la telenovela? ¿No es tu primer amor, tu más grande amor? ¿No es eso lo que harás por toda la eternidad? ¿No quieres de verdad ser santo? ¿No quieres ver a Dios, encontrártelo? Si importamos imágenes de la telenovela a nuestro mundo interior, pues lógicamente el corazón se va a ir adheriendo a esas realidades. La vida espiritual es un asunto amoroso con Jesucristo. La vida espiritual es un asunto del corazón. Dios nos da su corazón entero y pide todo nuestro corazón. Por tanto, nuestra fidelidad es consecuencia del amor. El primer mandamiento pide todo el corazón, incluido el embeleso, la emoción, la pasión. Sería triste, a lo mejor, que las normas las hiciéramos pues, con cierto tinte de obligación o con otro poco tinte de aburrimiento, o a lo mejor con un poquito de tristeza, cuando tendríamos que tener la ilusión del enamorado, decir, voy feliz a estar contigo, dichosísimo, son mis mejores momentos, los que más disfruto, estos ratos de oración, esta misa, esta contemplación de los misterios del Rosario, este trato con María. Esa es mi vida, porque esa es mi eternidad, porque todo mi corazón es para ti. Ayúdame a limpiarme de mis ataduras afectivas, que no me enrede con nada, que no me pierda en cualquiera de esos malos negocios que me va presentando el mundo, que no sea yo manipulado por ninguna de esas fuerzas que tantas veces pues atrapan a las almas y las acaban haciendo enormemente infelices. Pues pureza de conciencia, pureza de corazón, pureza de mente, dice Bau. El tercer modo de examinar la pureza de nuestro espíritu es atender al cuidado de nuestros pensamientos. ¿Qué ocupa nuestra cabeza? Mantengo un constante control de mis pensamientos, de mis recuerdos, de mis imaginaciones. ¿Cuál es mi mundo mental? ¿Cuál ha sido el modo de alimentar mi mundo mental? ¿Mi mundo mental es un mundo sano? ¿O está lleno de pensamientos innecesarios, pensamientos frívolos? ¿Es tan grande la capacidad del hombre de pensar que solamente Dios es digno de nuestros pensamientos? Dios cabe en nuestros pensamientos. Muchas veces podré decir, pues usé pensamientos frívolos, pensamientos vanos, pensamientos innecesarios, pensamientos inútiles, pensamientos perjudiciales. Usted ya me dice una persona, yo me levanto y lo primero que hago es poner las noticias. Y en la noche, antes de acostarme, vuelvo a prender el radio y sigo oyendo noticias. Yo pensaba, pues ¿qué tendrás en la cabeza? Lógicamente, llena de noticias, o sea, llena del bombardeo informativo. Estarás pensando todo el tiempo en aquello que, pues, que estás oyendo y te vas a dormir y a lo mejor hasta vas a soñar con lo que estuviste oyendo antes de dormir. Dice Bau, hemos de tratar de mantener la pureza de mente evitando colocarnos bajo un bombardeo informativo, mortificando la curiosidad, aquello que no reporta pensamientos o raciocinios más profundos, como decía don Álvaro, deja esa lectura insustancial. Pues, ¿qué es lectura insustancial? ¿Qué es lo que me va a llenar de basura la cabeza? Pues deja esa lectura insustancial. Cada quien podría decir, esto para mí es una lectura insustancial. No me aumenta mi profundidad de juicio, no me une a Dios, me distrae, me mete ruido. Yo tengo que ser una persona de verdad, porque para eso me hizo Dios, para eso me creó y para eso me dio la vocación al Opus Dei, de llenarme de Él. Es decir, tu mundo interior es de Dios. Y aunque tengas la gracia, puede ser que la realidad de tus facultades y de tus potencias todavía no esté como poseída por esa vida, por la vida nueva, por la vida que vivirás para siempre, por la única vida que permanece, por la vida que vale la pena. No lo ocupes de cosas inútiles, porque a los pensamientos siguen los sentimientos. Yo tengo muchos pensamientos negativos, pues vas a tener muchos sentimientos negativos. ¿Te sirven de algo esos pensamientos? Pues me sirven sobre todo para hacerme daño. ¿Y por qué no me tienen? ¿Por qué te subes en tantos carruseles que, pues no, nadie te está diciendo que te subas? Y si me subo, pues me mareo, me siento mal, me afecta. Quizá por eso, pues, no sé, se nos recomendaba el mes pasado tener un especial cuidado con el rosario, por ejemplo. Yo, qué bonito sería que yo tuviera siempre los pensamientos referentes a Jesús, a sus misterios, y que yo dijera, pues no sé, estoy descubriendo más cosas en el segundo misterio luminoso de las bodas de Caná, estoy descubriendo por qué Jesús se dio al ruego de María. Ah, qué bueno. ¿Qué fue lo que le encantó de ese ruego? O estoy desde ahorita ya dándole muchas vueltas al nacimiento de Cristo, porque nos falta un mes y unas semanas para la Navidad y no quiero que me pesque, como me ha pescado muchas veces, como demasiado deprisa se me pasa ese tiempo tan importante. Pues la encarnación, el nacimiento, el corazón de María, pensamientos que me elevan, pensamientos que me sirven, pensamientos que me tranquilizan, pensamientos que me descubren cómo es Dios, pensamientos que después será, pues no sé, la prolongación de mis pensamientos, mis sentimientos y por tanto también mis obras. Al contrario, es que llevo toda la mañana pensando en una humillación que sufrí, o en un problema familiar, o estoy furioso porque tuve una contrariedad, porque se me descompuso el coche y me costó no sé cuánto la compostura. Claro que esos pensamientos me están haciendo enojarme, rebrotan las pasiones, no me producen un ánimo equilibrado, no soy ecuánime. Y a veces por eso pues ando de una parte para otra, mis pensamientos me traen pues inquietísimo, tengo 10,000 pensamientos, 10,000 imágenes, 10,000 recuerdos, cuando tendría que decir, yo solamente quiero tener un pensamiento. Quiero tener el pensamiento de María, que es pensar en Jesucristo. El pensamiento que me llena mi mundo. Y la cuarta pureza es la pureza en la voluntad. Es decir, hacer todo con intención recta. Solamente para la gloria de Dios, no para mi propia gloria. Es la continua vigilancia de los motivos que animan nuestras acciones, con la constante rectificación de que todo y solo ha de ser hecho por amor. Y otra vez tendré que decir, purifica mis obras, Señor, porque me estoy buscando constantemente a mí mismo. Quiero mi gloria propia. Quiero mi enaltecimiento. Quiero salirme con la mía. Quiero complacer mi capricho. Quiero lo que sea, hacer apostolado porque de esta manera me impongo en las discusiones. No, quiero hacer apostolado porque quiero que te ame el Señor, porque quiero tu gloria, porque amo a esa alma, quiero su bien. No quiero ningún reconocimiento ni ningún provecho personal. No quiero ser famoso, no quiero ser conocido, no quiero que hablen de mí. Quiero pasar la vida de modo oculto como la pasó María, dándote siempre gloria pues en lo profundo de su corazón. Pues es la cuádruple pureza. La cuádruple pureza que implica esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Son los que ven a Dios, los limpios de corazón. Lo ven a Dios en la eternidad y lo ven a Dios, y ven a Dios también en esta vida. Se lo están constantemente encontrando. Su capacidad de recepción de las cosas de Dios se ha hecho tan fina que lo descubren siempre, que en todo aciertan a detectar su querer, que por lo tanto siempre lo van complaciendo. Por eso la pureza de corazón conlleva esa gran sencillez de haberse como unificado en una sola dirección. ¿Esto me lleva a Dios? ¿Me une a Él? ¿Sí? Pues muy bien. No, no me interesa, no lo quiero. No me sirve. María es el arroyo de aguas purísimas que permiten siempre ver el fondo. María es la Inmaculada, la Purísima. María es aquella que resulta pura transparencia de Dios. La limpia concepción de María. Pues qué bueno que sería que nosotros quisiéramos parecernos a ella. Si somos hijos de María, pues no podemos serlo si no tenemos este parecido profundo que ella nos conceda a todos, con este deseo de escuchar la voz de Dios, esta pureza de espíritu para que seamos capaces de ver a Dios en esta vida y en la vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.